Senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, está con Laura Duarte. ¿Por qué Laura lo ha querido contactar? Hay indignación en un sector del Congreso por la presencia del senador Ciro Ramírez. La razón, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. El caso, marionetas. Traducción, corrupción. Naturalmente, hay un espacio judicial que le presenta a él la posibilidad de una revisión de su caso en la corte, en la sala de casación. Sin embargo, no, la molestia no es tanto porque exista o no exista ese espacio legal, que seguramente existe. Él tiene la oportunidad de esa revisión, sino por un tema que va mucho más en esa línea ética de respeto al Congreso, que con una condena de corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia, el senador se presente en el recinto. Eso fue lo que se escuchó en parte del Congreso de ayer. Adelante, Laura, con su invitado.
Julio, así es. Pues mire, molestia que surge desde el Congreso por un pronunciamiento del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, quien aseguró que no debería participar en las sesiones de la plenaria del Senado de la República, el senador Ciro Ramírez, precisamente por estar condenado en primera instancia. Pues nos lo encontramos en el Congreso y lo saludamos a esta hora. Muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio, senador Ciro Ramírez.
Muy buenos días a todos los oyentes y gracias por la invitación.
Senador Ciro Ramírez, ¿qué le responde usted al candidato presidencial Iván Cepeda, quien dice que el Centro Democrático debería impedirle aquí la participación e incluso que debería declararse una silla vacía sobre su curul?
Yo lo que le respondía a través de las redes sociales a el candidato Cepeda, cuando me llamó criminal, pues criminal, yo le diría a él que fue el que se le gestionó una nevera al testigo Monsalve en La Picota. Eso requiere de mucho poder y de mucho traficar las influencias para conseguirle una nevera en La Picota a un testigo protegido. Criminal el que va feliz a recoger a un narcotraficante y asesino en la cárcel. Criminal el que recibe llamadas de Iván Márquez, que mandó a asesinar a nuestro compañero Miguel Uribe en plena sesión de la plenaria para hacer las leyes, como lo registró un medio de comunicación. Criminal el que saca de las cárceles a los bandidos para que les consigan votos. Criminal el que hoy no es capaz de referirse al escándalo de la cárcel de Itagüí. Criminal el que se la pasaba por las cárceles visitando testigos y buscando testigos de la parapolítica. Yo hoy tengo una defensa, que es el artículo 29 de la Constitución, que soy inocente hasta que se declare judicialmente culpable. No yo, cualquier colombiano. Y obviamente la inocencia se presume. Igual que medio gabinete de Gustavo Petro, que está en juicio por corrupción. O todas las entidades donde se mire, los medios de comunicación cada día sacan un escándalo nuevo. Julio, usted ha dicho que sí, hay un debate ético y tiene toda la razón. Una persona, así sea en primera instancia, que en segunda instancia puede ser revocada, la sentencia puede ser, esa palabra, la última palabra la tendrá la sala de casación penal. El debate ético, si debo estar o no en el Congreso. Yo precisamente no estuve en el Congreso de la República durante todo mi proceso, porque ustedes recordarán, y es más, estuve acá en sus micrófonos desde La Picota. Todo mi proceso se surtió cuando yo estaba privado de la libertad. Ya mi proceso se acabó. Solo falta que de la sala de primera instancia envíen ese expediente a la sala de segunda instancia, que es la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, para que tome una determinación final. La cuestión ética, sí, yo la verdad muchas veces pensé igual en renunciar. Hay una cuestión también, y es de defensa de las instituciones y del país. Yo creo que en este momento, con una reforma tributaria que quiere acabar este país con tantos proyectos tan graves para el país, pues el miedo también es renunciar y que ese espacio quede vacío, porque no creo que dejaran seguir al siguiente por la situación jurídica que yo tengo. Mente perder una persona que pueda ayudar a tumbar la reforma tributaria que van a radicar en los próximos días por parte del gobierno, o así lo anunciaron, en el mes y medio que falta. Pero sí, lo estamos pensando. Sí, lo hemos analizado por la cuestión ética y obviamente, pues a raíz de todo esto, me he retirado de todo ámbito político precisamente por el respeto y pues obviamente por lo que se ha dicho de la cuestión ética. Pero sí, claro que sí, y lo estamos analizando.
Precisamente, senador Ramírez, ayer surgió un debate político aquí en la plenaria del Senado entre la senadora y candidata Paloma Valencia y el candidato Iván Cepeda. Y continuando con lo ético, ¿no cree que quizá esto también le afecta a la campaña de la senadora Paloma Valencia en tanto ella puede ser cuestionada por su presencia aquí en el Congreso de la República?
Yo pienso que las responsabilidades son individuales. Yo no hago parte de la campaña de Paloma Valencia, es más, salgo del Congreso directo a mi casa y de mi casa al Congreso. No estoy haciendo política, estoy retirado completamente de todo ámbito político. Y si fuera así, pues no, Gustavo Petro no hubiera sido presidente, porque creo que es el único político en la historia republicana que lo han cogido recibiendo fajos de billetes en una bolsa de un contratista de su alcaldía que hoy se encuentra huyendo de la justicia y Colombia lo eligió presidente. Entonces yo creo que esto no debe ni puede afectar a Paloma. Creo que es una persona con manos limpias, una persona que no tiene una sola queja de mancha de corrupción, no tiene una sola, y es una persona que no tiene rabo de paja, cosa que si tiene, por ejemplo, Iván Cepeda, que tiene denuncias por las visitas a las cárceles, que tiene denuncias por conseguirle beneficios a testigos, que tiene denuncias por lo que ha pasado con todos los bandidos y criminales que están soltando de las cárceles. Entonces yo pienso que Paloma no tiene por qué responder por lo mío, yo respondo por lo mío, y eso es lo que he hecho con el recurso de apelación, y creo que el deber es asistir acá, por lo menos, porque si no, el hecho de no asistir, ahí sí me pueden demandar por pérdida de investidura, por no cumplir mis responsabilidades, pero sí estamos analizando también por el respeto al Congreso y por el respeto a los colombianos el tomar una decisión.
Mire, senador, ojalá que usted pueda demostrar su inocencia, porque usted tiene derecho a demostrarla, pero aquí no se trata de hacerle preguntas para que usted nos responda con los problemas de los demás, porque los demás tienen problemas y a los demás los llamaremos para hablar de sus problemas. Aquí nos interesa es hablar de su problema. Ese caso de las marionetas no es un caso menor, ni es una denuncia menor. ¿Por qué, a cambio de estar señalando a una cantidad de gente que tiene problemas y juicios y cuentas pendientes, no hablamos de su responsabilidad en el escándalo de las marionetas? ¿Usted no reconoce que usted tuvo que ver parte de ese entramado?
Julio, yo pienso que ningún caso de corrupción es menor. Cualquiera, si sea mínimo, debe tener todo el reproche de la ciudadanía, de los medios de comunicación y en general de todos los colombianos. Debe tener el reproche y estoy de acuerdo con usted. Yo no reconozco por qué, Julio. Primero, en la sentencia condenatoria me absolvieron parcialmente y cerraron toda investigación de temas económicos. No me robó un peso. No salió un solo peso del erario público. Quiero explicarle, Julio, la condena. Dejan los siguientes temas. Que supuestamente yo gestioné un convenio para el departamento del Quindío y que con ese convenio yo saqué votos. Entonces yo le decía a la corte, no me crean a mí. No me crean a mí, pues porque obviamente voy a decir que soy inocente y lo soy. Ratifico mi inocencia, Julio. Pero lo que yo les decía es, con esos mismos testigos que me acusaron, créanles a ellos. Porque el testigo dice que él fue el que gestionó. Porque yo asumí también la defensa con el abogado y le pregunté en pleno juicio. Y le dije, ¿quién gestionó ese convenio? Y el testigo se le sale la rabia y él dice, yo gestioné ese convenio. Yo personalmente lo... Sí. Votos que yo saqué en el Quindío, que no son más de 600 votos, diga si tienen algo que ver con un convenio, y dice, no tienen nada que ver con ese convenio. Entonces, es lo que yo no entiendo de la condena, porque además omitieron esto que le estoy diciendo, y 34 pruebas más, tergiversaron las versiones de los testigos para la condena. Por eso es que yo ratifico mi inocencia, porque no debo ni hice lo que me acusan, y segundo, lo demostramos con la apelación pidiendo la absolución completa para que sea revocada esta sentencia de primera instancia porque no hice lo que me acusara.
Senador, es que eso está muy bien que usted quiera defenderse y que usted insista en su inocencia, pero es que aquí ya hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia y pareciera que entonces ahora tenemos que darle las gracias a usted porque no renuncia y se queda en el Congreso, dice usted, defendiendo las instituciones, pero ¿no le parece que lo que está haciendo usted es justamente perjudicar la credibilidad de las instituciones cuando en un Congreso que ya es bastante cuestionado, usted insiste en mantenerse en su curul, así le queden las instancias que sean? Pero este es un tema, vuelvo a la palabra, palabra que utilizó Julio, un tema ético, y usted se queda ocupando una curul haciéndole pues grave daño a la institucionalidad que usted tanto dice que quiere defender. Es que usted señala a los demás, pero la condena que usted tiene encima es por corrupción. Y no le quiero recordar, porque creo que usted ya lo sabe, el daño que le ha hecho la corrupción a este país.
Sí, y estoy de acuerdo con usted. Merece todo el reproche. Incluso de todos los partidos políticos, de la ciudadanía. Hablaba de los demás porque me preguntaron por los demás. Me preguntaron que qué opinaba sobre lo que había dicho Iván Cepeda de mí.
Sí, senador.
¿Aló?
Senador. Hay ¿Aló? Que intentar restablecer la comunicación con el senador, porque es muy importante tener estas claridades. Él está en este momento en el Capitolio Nacional, donde la señal a veces es un poco complicada, pero sí, es que es lamentable el espectáculo que se da.
Sí, creo senador. Que...
¿Aló?
Sí, lo escuchamos.
¿Aló? Sí, y sí merece todo el reproche. Y estoy de acuerdo con ustedes, porque yo sería el primero en exigir que no estuviera. Por eso, en estos días estoy analizando y sentado con mi familia y con los abogados y tomar una decisión. Pero por lo pronto, estoy acá y soy inocente, ratifico mi inocencia y hemos radicado el recurso de apelación. Jurídicamente no hay ninguna limitante y sí tienen toda la razón. Por la defensa de las instituciones, ahí cabría toda la razón para tomar una decisión que es la que tomaremos en los próximos días.
Sí, pero hay una diferencia cuando usted hace la comparación con el candidato Cepeda. Es que usted tiene una condena y hasta donde sabemos el senador Cepeda no tiene ninguna condena y hasta donde sabemos no tiene ningún proceso. Son circunstancias muy diferentes. Tener una condena de la Corte Suprema frente a una persona que se le hacen señalamientos, como se le hacen señalamientos a muchas personas, pero no tiene ni condena ni proceso.
De acuerdo, Félix, tiene toda la razón. No es comparable, pero eso no me impide en decir lo que todos los colombianos vieron con sus ojos, que Petro recibió fajos de billetes de un contratista que se encuentra huyendo de la justicia de su alcaldía. No, todos los colombianos vimos cómo Iván Cepeda recogió a Santrich en la cárcel. Todos los colombianos vimos cómo Iván Cepeda, en el medio de la discusión de una ley de la República, en la plenaria del Senado de la República, recibió una llamada de Iván Márquez, el mismo que mandó a asesinar, según palabras de la policía, a nuestro compañero Miguel Uribe. Todos vimos también cómo el testigo Monsalve decía que el que le había conseguido una nevera en La Picota, y yo se lo digo porque yo estuve allá y sé lo difícil que es, porque eso no se puede, eso es prohibido por ley, conseguirle una nevera a un testigo. Eso merece también el reproche, por más de que la justicia no haya actuado.
Usted pero eso es muy merece diferente un reproche a una condena. Porque los señalamientos que se hacen con lo de Miguel Uribe y todo lo demás, o al menos que ustedes presenten las pruebas y las lleven ante la fiscalía para que se abra un proceso, son especulaciones. Y en su caso, lo que hay es una condena en firme.
El testigo lo dijo, Monsalve lo dijo.
Pero entonces, ¿dónde está el proceso?
No, yo no soy la justicia, yo no puedo responder. Yo que digo es como un ciudadano, puedo decir eso, y hasta ahí llego yo.
Sí, senador, pero es que digamos que el tema está en que al final lo que se le reprocha tanto al candidato Cepeda como a la candidata Paloma es la misma foto, solo que con personajes diferentes. A usted, el que pues es un convicto, condenado, aun cuando no esté en firme la sentencia, pero ya encontrado culpable y nada menos que por la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal de la Justicia Ordinaria, con los integrantes la mayor calidad de juristas de este país.
Juan Diego.
En el caso de Cepeda y de los otros candidatos, pues se les critica que se toman fotos y que apoyan y respaldan también a gente que ha estado en la criminalidad.
No, Juan Diego, no se puede comparar. Yo me tomé una foto con Paloma cuando yo no estaba condenado. Después de la condena, no he tenido una sola relación o comunicación con Paloma. Iván Cepeda, sabiendo de la criminalidad, del daño que le ha hecho al país durante 50 años las FARC, fue recogido a Santrich en la cárcel. Sabiendo de la criminalidad de un testigo como Monsalve, le conseguía beneficios en La Picota. Y lo dijo, y todos los colombianos lo vimos, porque el juicio fue público. Y el control social lo podemos hacer. Yo no soy la justicia ni soy la fiscalía. Esa es la persona que deberá actuar. Si es que actúa en algún día cuando Iván Cepeda le consiguió todos esos beneficios a Monsalve. Pero no me puede comparar que yo, cuando me tomé una foto con Paloma, no estaba condenado. Iván Cepeda sí se ha tomado fotos con criminales que han reconocido sus crímenes, que han asesinado, torturado, masacrado colombianos durante 50 años. No se puede comparar.
Sí. Senador Ramírez, hablemos un poco del proceso. ¿Qué hacía usted visitando a Pablo César Herrera, el exgerente de Proyecta Quindío, visitándolo en la cárcel, casualmente siendo él el testigo estrella en su contra?
Primero, no era testigo de nada, porque yo no tenía nada que ver. Precisamente un amigo de él...
Pero mire que él es el que firma un principio de oportunidad con la fiscalía y es el que los indica a usted de presuntamente haber recibido unas coimas, señor senador.
Al año,
¿por qué
al
lo
año
visitó
siguiente,
usted en la cárcel?
Al año siguiente dijo eso, y segundo, fue él el que pidió que yo fuera a través de un amigo, y eso se resolvió en el juicio, donde él dijo mentiras de cómo yo había ido. Y quedó establecido. Tan es así que en la condena no se quisieron referir a ese escenario, precisamente senador, porque quedó como un mentiroso Pablo Herrera.
Senador, si el señor fuera mentiroso, ¿no tendría un principio de oportunidad?
Pues es que eso se decidirá al final de una condena en firme. Antes no se puede definir. Es un principio de oportunidad que se prorroga cada año.
Rafael, ¿tiene o no tiene principio de oportunidad?
Sí, señor, y ha sido un testigo clave en este proceso.
El que miente pierde el principio de oportunidad. Así de que no sé si está confundido nuestro invitado, pero él no miente. Para que tenga el principio es porque no miente. Entonces, ¿cómo así que hay que esperar? ¿Qué, hay que esperar qué más? Usted ya está condenado y él goza del beneficio.
Senador.
Se le fue un poco, se le fue otra vez.
Sí, pero es que yo creo que...
Es que le entró una llamada.
Es que está en el mundo del...
No, y el
eso
Capitolio
le priva
las
a Marcela,
señales...
Marcela, no, y a Marcela le priva el WhatsApp y todas esas cosas.
No, las llamadas por el fijo también se caen, Julio. A veces también uno llama al fijo y también se daña. Eso sí.
No conozco ningún fijo que se caiga.
Sí, a veces sí se
caen. No, pero sí, allá no es que tenía como una
crispeta. Cuando llamamos desde el fijo, por el otro lado se caen.
Ahí está el senador. Senador, yo creo que usted está confundido. El testigo tiene principio de oportunidad y usted está condenado. Blanco es. ¿Qué hacemos?
Julio, el principio de oportunidad no se cierra hasta que no haya una condena firme. Entonces, los principios de oportunidad se van prorrogando en el tiempo hasta que no se verifique lo que ha dicho. Una condena, hasta que no esté en firme, no es declarado judicialmente culpable una persona. Habría que esperar la segunda instancia para que se pueda verificar y confirmar el principio de oportunidad de esa persona.
Claro, pero usted no nos aclara por qué fue a visitarlo a la cárcel. ¿Cuál fue la razón por la que usted va a la cárcel a visitar a alguien que se termina convirtiendo después en testigo en su contra, senador?
Toda esta relación fue a través de unas personas amigas de Manizales que conocían a un exalcalde de Boyacá. Estas personas alguna vez me lo presentaron. Y alguna vez, después de que pasó todo lo de él, ese grupo de personas que eran amigas mías me pidieron el favor, que como me lo habían presentado alguna vez, él necesitaba un escrito para solicitar como funcionario público estuviera en el pabellón de funcionarios públicos. Entonces me pidieron el favor, sí, y a otros congresistas más, que si podíamos remitir eso a la Comisión de Derechos Humanos. Cuando yo fui... Él me dice, mi abogado lo va a buscar a usted en el Congreso. Y para remitir todas las copias, lo de salud y demás, y remitirlo al Congreso. Cuando después yo me encuentro con el primo del testigo, que es el director de Positiva de Gustavo Petro, me dice, no, él ya no necesita eso. Él ya está por fuera de la cárcel. Y yo, bueno, eso fue todo. Esa es la razón por la que fui, y fue un engaño del señor Pablo Herrera para que yo fuera a la cárcel, y así lo demostramos en el juicio. Y precisamente así, senador, lo dijeron los testigos que llamamos en el juicio.
Senador, y entonces, ¿cuál era la relación suya con Alejandro Noreña, que es otro de los testigos clave en este caso, y a quien además, por alguna razón, pues termina teniendo o sirviendo de puente entre él y usted, una de las integrantes de su UTL, Caterine Rivera? ¿Qué hacía usted con Alejandro Noreña?
Alejandro Noreña fue la persona que me presentó el exalcalde de un municipio de Boyacá. Me lo presentó diciendo que él no quería apoyar a ningún candidato al Senado de Caldas, sino que quería ayudarle a algún candidato de afuera de Caldas. Me lo presentaron y él alguna vez en que yo fui a un evento de las juventudes de mi partido en Armenia, me dijo, yo quiero de una vez, ya que está acá, presentarle a mi jefe. El jefe es Pablo Herrera. Ese es como la relación que yo tuve con ellos, que fue más o menos durante 6 meses.
Él es el senador Ciro Ramírez, que presenta la argumentación para continuar asistiendo al Congreso debido a que está todavía en revisión para una segunda instancia su caso. A él muchas gracias y ojalá que pueda demostrar su inocencia. Ya volvemos.